Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Qué bueno estar en la casa de Dios y verlos a ustedes de regreso. Este día vamos a dar la segunda enseñanza sobre el tabernáculo, un estudio que nos va a tomar unos cuantos meses, sin duda, por lo menos 6, 8, 10 semanas, lo que sea. Entonces, la semana pasada comenzamos, y gracias, hermana, muy amable. La semana pasada comenzamos en Éxodo 25, y ahí estaremos otra vez en Éxodo 25. Pueden abrir sus Biblias. Y dimos una breve introducción sobre el tabernáculo la semana pasada. Y hablamos de la ofrenda voluntaria. Eso fue en Éxodo capítulo 25. Y versículo 2 a 8 nos habla de eso. Y hablamos brevemente de lo que significa ser una ofrenda voluntaria. Y resumiéndolo, una ofrenda voluntaria es dada de corazón. No es por obligación, no es por amenaza, sino una ofrenda que nace de uno. Buenos días, hermanos. También vemos que la ofrenda voluntaria produce gozo para el que da o la que da. Y siempre cuando alguien da con corazón voluntario, produce gozo en la vida del creyente. Vimos en la ofrenda voluntaria que habían dos clases de ofrendas. Ofrenda de cosas materiales, como podemos ver en versículos 3 a 8, oro, plata, cobre, etcétera, etcétera. Pero también había otra clase de ofrenda donde alguien tenía cierta habilidad. Podía hilar o alguien podía trabajar con oro, con plata, y ellos podían ofrendar sus servicios, sus habilidades para construir el tabernáculo. Entonces hablamos de todas estas cosas en más detalle la semana pasada. Hoy, dando la segunda enseñanza, vamos a enfocarnos en Éxodo 25, verso 9. Éxodo 25, 9. No se preocupen que hemos brincado versos 3 a 8. Perdón, 3 a 7, que nos hablan los materiales. Vamos a hablar de eso en detalle, el simbolismo de cada uno. Pero quiero, antes de seguir con la explicación de los símbolos, antes de seguir con la explicación de los metales y las dimensiones y todo eso, vamos a ver un tema muy importante que se encuentra en verso 8, perdón, verso 8 es. Y es que Dios habita con su pueblo. Eso es el tema central para hoy. Así que vamos a leer Éxodo 25 y verso 8 y después vamos a orar. Dice la Biblia, y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Oremos, Padre Celestial, bendice este estudio. En esta mañana queremos aprender más de tu voluntad, queremos aprender más de ti, Señor. Así que danos libertad para predicar tu palabra y para enseñar la misma. Señor, yo te ruego por cada persona que esté presente, que pueda tener el corazón abierto y una mente abierta para ver lo que tu palabra tiene que decirnos y que podamos ser retados, Señor, a través de esta enseñanza. En el nombre de Jesús que pedimos todo esto. Amén. Muy bien, como les dije, estamos en el segundo enseñanza sobre el tabernáculo, que Dios habita con su pueblo. En la presentación del tabernáculo, después de Dios mandar recaudar la ofrenda en versos 2 a 7, Dios les da el propósito de este lugar. Y está en verso 8. Me han de hacer un santuario. Y hablamos la semana pasada que el santuario es otro nombre para el tabernáculo, ya que el tabernáculo tiene sus cuatro nombres que hablaban de diferentes aspectos de este edificio. Y hablamos de que era un lugar santo. Y vemos el propósito de este edificio, de esta estructura, en verso 8. Me van a hacer un santuario para que yo pueda habitar entre ellos. Es curioso, hermanos, este pensamiento, que Dios quería un lugar específico para habitar entre su pueblo. Ya que tú y yo sabemos que Dios es grande, Dios es omnipresente. Si Dios quiere, Él puede estar en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Dios puede hacerlo. Pero Dios, enseñando a su pueblo algo muy importante, dice, yo quiero que en todo mi gran universo haya un lugar chiquito. Vamos a ver las dimensiones de aquí a varias semanas. Vamos a ver, no era un lugar muy grande. En este lugar chiquito y este lugar específico, yo voy a habitar entre mi pueblo. Ahora bien, ¿qué es habitar? Vivir o morar en un lugar. Tenemos nuestras habitaciones donde pasamos la noche y todo eso. Dios dice, yo voy a habitar en un cierto lugar, con un pueblo específico. Y eso va a ser el tema de esta mañana. Hermanos, una verdad que sobresale en este pasaje es que Dios desea morar con su creación. Tal vez pensamos que Dios fuera mucho más fácil en el cielo, ahí con los ángeles y toda la perfección. Y no dudo de que Dios está feliz en el cielo. Pero el hecho de que Dios demuestra el deseo de habitar entre su pueblo, me dice a mí que Dios recibe gloria y Dios recibe placer a través de su creación. Vamos a Génesis 3, porque esta verdad es presentada en las primeras páginas de la Biblia. Génesis capítulo 3. Y como siempre voy a pedir su ayuda con la lectura. Vamos a comenzar de este lado. La semana pasada no llegamos allá porque entre todas las personas que había no logramos llegar a este lado. Así que vamos a comenzar hoy de este lado, la hermana Sara. Génesis 3 y versículo 8, por favor. Gracias, hermana. En las primeras páginas de la Biblia, después de Dios hacer la creación y antes del hombre caer en pecado, vemos que Dios tenía una costumbre. Yo sé que es una costumbre por como se lee en versículo 8. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. O sea, Adán y Eva esperaban todos los días que Dios pasara por donde estaban ellos para tener compañerismo con ellos, para habitar en medio de ellos. Y ellos, tan fiel como un reloj, tal vez las 5 de la tarde, tal vez las 7 de la noche, estaban esperando que Dios viniera a pasar tiempo con ellos. Pero este día era muy diferente, porque en este día Adán y Eva habían pecado. Entonces, en vez de estar ahí esperando la hora específica de que Dios habite en medio de su pueblo, están bien atemorizados, están bien miedosos, hasta con vergüenza. ¿Por qué? Por su pecado. No querían estar en la presencia de Dios. Es más, se esconden para no estar en la presencia de Dios. Así que desde el principio de la Biblia, hermanos, vemos que Dios quería habitar con su creación. Y así estaba en el paraíso. Antes del pecado, ahí estaba Adán y Eva disfrutando la compañía de Dios. Vamos al final de la Biblia ahora. Apocalipsis 21. Hermano Miguel, Apocalipsis 21, verso 3. Gracias, hermano. En Apocalipsis 21 tenemos la descripción de la gloria, del cielo, de la nueva Jerusalén, en fin, donde mora Dios, la ciudad de Dios. Y nos dice en verso 3 que Dios va a morar, habitar, pues son sinónimos, con su pueblo. Hermanos, lo que Adán y Eva echaron a perder en Génesis 3 por su pecado, paraíso perdido. ¿Se acuerdan que ellos fueron sacados del huerto de Edén? Y Dios puso querubines con espadas encendidas para proteger el lugar del camino del árbol de la vida. Así que perdieron ese gran privilegio de que Dios morase con su pueblo. Pero más adelante, vamos a dar una mirada al futuro ahora, en Apocalipsis 21, ese paraíso es restaurado. Y otra vez, Dios mora con su pueblo. Pero ¿saben ustedes una gran característica de Apocalipsis 21? Y es igual como estaba en el huerto de Edén. En Edén, antes del pecado, había una gran carencia de pecado. No había pecado antes de que Adán y Eva pecasen por primera vez. Y otra vez en Apocalipsis 21, volvemos a ese estado de inocencia. Ese privilegio de morar con Dios otra vez es dado a los seres humanos. Así que en el pasado tenemos el huerto de Edén, en el futuro tenemos la gloria, la gente disfrutando el poder habitar con Dios o que Dios habite con ellos. Pero ¿qué tal entre esos dos puntos? Porque uno fue hace muchos años y el otro todavía está en el futuro. Les cuento, hermanos, en el Antiguo Testamento tenemos tres lugares donde Dios decidió habitar con su pueblo. Estamos estudiando uno, el tabernáculo. El segundo fue el templo hecho por Salomón. Y el tercero fue el templo reedificado por Esdras después de que el primer templo fuese destruido. Así que vamos a ver unas cuantas cosas en esta mañana. Primero, ¿qué clase de gente o la clase de gente con quien Dios quiere morar? También vamos a ver la descripción del lugar donde Dios quiere morar. Otra vez en Éxodo 29 ahora, Éxodo 29. Es importante, hermanos, y traté de hacerlo muy claro la semana pasada, que la idea del tabernáculo era la idea de Dios. La idea de habitar en un cierto lugar era idea de Dios. De modo que si Dios eligió el pueblo de Israel para habitar entre ellos, por algo era, no fue al azar. Dios pudiese haber habitado entre los egipcios, pero no lo hizo. Decidió hacerlo con los israelitas. Entonces, hay una enseñanza aquí para nosotros. Éxodo 29, hermano Elías, versículo 45 y 46, por favor. Gracias, hermano. Entonces, contestando la pregunta, ¿con quién mora Dios? ¿Con quién habita Dios? En Éxodo 29, versos 45 y 46, dice Dios, habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Muy bien. Y en verso 46 nos da un poco más de información sobre este pueblo. Dice, conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Hermanos, esto es precioso. Porque Dios, como es Dios, pudiera haber habitado entre ellos estando en Egipto. Pero nunca les mandó construir el tabernáculo por los 400 años que estaban en esclavitud. No lo vemos. Hasta que fueron sacados de Egipto, Dios les propone, mejor dicho, les manda a construir el tabernáculo, el lugar donde Él quiere habitar con su pueblo. Así que, ¿qué podemos aprender de este punto? Hermanos, primero, ¿con quién mora Dios? Un pueblo sacado de Egipto. Ahora bien, hermanos, en su Biblia, y lo hemos hablado, ¿qué representa Egipto? Egipto representa el mundo, por cierto, y en una forma literal, ¿qué era Egipto para ellos? Y tienen que tal vez pensar en hace unos cuantos meses que hablamos de las condiciones en Egipto. ¿Qué eran en Egipto? Eran esclavos. Un lugar de servidumbre, un lugar de opresión, un lugar de esclavitud. Muy bien. Ahora bien, ¿qué involucraba la salida de Egipto? Y esto es repaso, porque todo esto hemos hablado en detalle en los últimos 4 o 5 meses. Involucraba a un pueblo libertado. Y esa noche que salieron de Egipto, ¿cuál fue ese gran evento la noche que salieron de Egipto? Celebración de la Pascua, que involucraba el derramamiento de sangre de un cordero. Así que un pueblo libertado, un pueblo comprado con sangre, así es. También fue un pueblo que vio la destrucción de aquel que los había esclavizado. ¿Se recuerdan que hablamos del Mar Rojo? Y hablamos de que los israelitas vieron con sus ojos a aquel faraón, el que los oprimía, lo vieron ser ahogado ahí en el Mar Rojo. Vieron la destrucción de que antes era su opresor. Ahora bien, vamos a Levítico 18. Estamos viendo la clase de gente con quien quiere habitar Dios. Pueblo libertado, un pueblo salvado, un pueblo comprado con sangre. Y en Levítico 18, versos 1 a 3. Hermano Erickson, por favor. Gracias. Dios, encargando a su pueblo Israel ciertas leyes y todo eso, les manda en verso 3 de que no van a hacer las prácticas, las costumbres, los hábitos de lo que ellos observaron en Egipto. Y tampoco deben de hacer lo que van a ver allá en Canaán. O sea, Dios no solamente aquí, sino en muchas partes, manda a su pueblo a ser apartado del mundo. Un pueblo que sí vivía en medio de personas inmundas. Porque, imagínate, por vivir en este mundo iban a estar rodeados de pecadores. Pero Dios llamó a este pueblo a ser apartado y consagrado a él y a sus caminos. Y obviamente Dios tenía su consecuencia de aquel que no guardaba sus mandamientos. Y parte de la promesa que Dios hizo con ellos contenía una condición. Van a morar en esta tierra siempre y cuando que obedecen mis mandamientos. Ahí en Levítico 18, verso 29, él dice que iba a sacar o serán cortados de entre su pueblo los que en vez de apartarse del mundo siguiesen los caminos de los malos en su alrededor. Así que estamos contestando la pregunta, ¿con quién mora Dios? ¿Un pueblo sacado de Egipto? ¿Un pueblo libertado? ¿Un pueblo comprado con sangre? ¿Y un pueblo apartado del mundo? Éxodo 15 ahora. Éxodo 15, hermana Luz María. Éxodo 15, verso 13, por favor. Un pueblo redimido. La antigua dice que salvaste. En fin, es la misma idea. Un pueblo salvado, un pueblo redimido. Pero miren lo que él dice en versículo 13. ¿Condujiste en tu qué? Misericordia. Así que vemos un pueblo que fueron salvados no porque eran muy buenos, no porque Dios vio que su comportamiento en Egipto era tan bueno que decidió sacarlos de allá, sino por la misericordia de Dios fueron redimidos y fueron salvados de en medio de Egipto. Te dice, yo conozco otra persona, otro grupo de personas que también fueron salvos así, y somos tú y yo. Ninguno de nosotros los que somos salvos, fuimos salvos porque éramos muy buenos. No somos salvos por las buenas obras, hermanos. Somos salvos por la misericordia y por la gracia de Dios. Y bien sabemos eso. Números 35. Números 35. Vamos aquí enfrente ahora, hermano Papo. Números 35 y verso 34. ¿Con quién mora Dios? Gracias, hermano. En este pasaje podemos ver que Dios manda a su pueblo a no contaminarse. ¿Por qué? Porque en medio de este pueblo habito yo. La contaminación, hermanos, es la suciedad, la inmundicia, es toda especie de mal, de maldad. Dios dice, como yo habito, yo moro en medio de ustedes, no quiero verlos a ustedes contaminados. Hace tal vez un par de meses predicamos un mensaje sobre esto, cubriendo tu excremento, allá de Deuteronomio 23. Lo tenemos en el sitio, si no estaba ahí presente y lo quiere escuchar. Pero hablamos de cómo Dios es tan santo que no puede habitar donde hay contaminación y donde hay maldad. Así que, contestando la pregunta, ¿con quién mora Dios? Vimos una descripción del pueblo de Israel donde él quería, y mejor dicho, él decidió morar. Vamos ahora a Salmo 5. Veremos unas cuantas personas con quien Dios definitivamente no va a morar. Hermana Denise, Salmos 5, verso 4. Así que en ese pasaje, ¿quién no morará con Dios? Dios no mora con el malo. Salmos 5, verso 4. ¿Y cuál es la razón que da David en ese versículo? ¿Por qué Dios no puede, o por qué el malo no puede habitar con Dios? Así es. Dios no se complace con la maldad. Dios no ama la maldad. Dios no cree que es algo chistoso la maldad. Dios no puede morar donde hay maldad. En fin, podemos decir confiadamente que Dios y el pecado no pueden coexistir, hermanos. Tanto porque Dios no se complace en el pecado, pero tampoco el pecador en su rebeldía quiere estar con Dios. Hermanos, hay aproximadamente 20,000 habitantes de Central Falls. Algunos irán a la iglesia esta mañana, alguna iglesia, esta u otra. Pero un gran porcentaje de personas no irán a ninguna iglesia para escuchar de Dios. ¿Saben por qué? Porque por su estilo de vida pecaminosa, ellos no quieren escuchar de Dios. Por ellos estar tan afincados y aferrados a su pecado, no quieren nada con Dios. No quieren que un hombre se ponga atrás de un púlpito y que abra la palabra de Dios para enseñarles sobre Dios. Su pecado no lo permite, su pecado no lo quiere. Y de la misma manera, Dios no quiere estar donde hay pecado. Yo creo que ustedes bien saben que el aceite y el agua no se mezclan. Los puedes poner en un vaso y lo puedes agitar. Y temporáneamente parece que están mezclados. ¿Pero saben qué pasa? Se apartan. ¿Por qué? Porque sus naturalezas son totalmente diferentes. No se puede mezclar el agua y el aceite. Así que Dios no puede mezclarse con el pecado. Dios dice, no, el malo no habitará junto a mí. Muy bien, vamos a Salmos 84. Salmo 84 y verso 10. Hermana María, por favor, Salmo 84, 10. Gracias, hermana. En este pasaje, noten cómo el salmista presenta una decisión. Y sé que es una decisión por la palabra que él utiliza, escogería. Escogería. Tengo dos opciones. O puedo yo estar a la puerta de la casa de mi Dios. ¿Dónde habita Dios? Puedo estar allá, aunque sea un mero portero, pero por lo menos puedo estar en un buen lugar. O puedo estar y habitar en las moradas de maldad. ¿Sabe qué implica, hermanos? Que son totalmente distintos. Yo no puedo estar en la casa de mi Dios y a la vez estar en las moradas de maldad. Así que es una decisión que cada quien debe y tiene que tomar. O estar en la casa de Dios, o habitar en las moradas de maldad. En Salmos 15, verso 1, vamos a ir allá rápidamente, hermana. Olga, por favor, Salmos 15, y verso 1, y también verso 2. Gracias, hermana. Salmista hace la pregunta, Señor, ¿quién tiene el privilegio de morar en tu tabernáculo? Es el lugar que tú escogiste para ti y para tu morada. ¿Quién puede morar allá? Él mismo contesta la pregunta. El hombre íntegro, el hombre justo, el hombre recto, el hombre verdadero. Tal vez decimos entonces, no hay ningún candidato. No hay ningún candidato para eso. Porque todos somos pecadores. Y verdad que todos somos pecadores. Pero vamos a ver, hermanos, que aún siendo pecadores, hay una manera legítima donde uno puede morar donde mora Dios. Ahora bien, vamos a 2 Crónicas 6. Y vamos a verlo ahora. La manera en que un pecador puede llegar a donde mora Dios. Según Crónicas 6, y hay otro pasaje que también quiero leer. ¿Saben qué? Comencemos en capítulo 8. Según Crónicas 8 y verso 11, hermana Gloria.
Gracias, hermano.
Cuando Salomón edificó el templo, iba a ser el nuevo o la nueva morada de Dios. Ya el tabernáculo iba a quedar en desuso y iba a estar el templo. Ahora bien, miren esto, hermanos. Y aquí hay una gran enseñanza que no vamos a entrar en su profundidad. Basta con decir esto. Salomón se había casado ¿con quién? Con la hija de Faraón. No una hija de Israel. Una hija de Faraón. Una mujer todavía atada a Egipto, por cierto. Y cuando él termina la construcción del templo, mira la confesión que él mismo hace. Dice, mi mujer no tiene derecho de estar en esta casa. ¿Por qué? Porque donde está esta casa hay santidad, es un lugar sagrado, es un lugar dedicado a Dios. Él mismo confiesa que la mujer que tenía no era tan buena. Surge la pregunta, ¿por qué te casaste con ella entonces? No, tú sabes que los egipcios... Hermanos, cuando contemplamos un futuro, y yo sé que la mayoría están casados o ya han pasado ese proceso, pero tal vez pueden dar consejo a los que están por casarse. No hay que fijarse en la belleza. No hay que fijarse en el aspecto físico. Hay que fijarse en, primero, ¿es una hija de Faraón todavía? ¿O es una hija de Dios? ¿O es un hijo de Dios? Porque sigue siendo hija de Faraón, yo soy hijo de Dios, entonces van a haber conflictos en el matrimonio. Y Salomón dice, mira, yo quiero ir al templo, yo quiero agradar a Dios y adorar a Dios, pero no puedo ir con mi mujer, porque sigue siendo hija de Faraón. Qué triste, hermanos, ¿cómo va a funcionar esta clase de matrimonio? ¿A qué lado o a quién se van a aferrar los niños? ¿A Salomón? ¿A ir al templo para adorar a Dios? ¿O se va a quedar con la hija de Faraón, su mamá? Entonces, ven la dificultad que presenta esto, hermanos. Ahora bien, capítulo 6 de este mismo libro, versos 18 a 21. Hermana Imelda, si puede leer esos versículos, por favor. Segunda Crónica 6, versos 18 a 21. Gracias, Jesús. Vemos aquí en la... dedicación del templo, que Salomón está pensando en el uso de ese lugar. Y él dice que muchos llegarán, ¿verdad?, para adorar a Dios, y qué bueno. Será un lugar de oración y de adoración. Pero también Salomón piensa que llegarán personas pecadoras. Así dice en versículo 21. Y al llegar a ese lugar donde mora Dios, no van a estar contentos por su pecado. O sea, no llegan a la casa de Dios para estar orgullosos de su pecado, para jactarse de su pecado. El único lugar que tiene un pecador en la casa de Dios, donde mora Dios, es un lugar de arrepentimiento. ¿Por qué lo digo? Porque mira lo que está haciendo el pecador en versículo 21. Está rogando a Dios, está orando a Dios para que lo perdone de sus pecados. Así que cuando pensamos en quién puede habitar en el tabernáculo de Dios, eso fue lo que preguntó el salmista. Pues yo soy pecador y tú también. Sí, pero si llegamos con arrepentimiento a donde mora Dios y pedimos a Dios que nos perdone, y estamos profundamente tristes por haber pecado contra un Dios tres veces santo, entonces podemos tener lugar en la casa de Dios donde mora Dios. Así que hay lugar para todos. Pero ¿cómo está tu actitud hacia el pecado? ¿Estás feliz? ¿Te glorías en tu pecado? ¿O estás triste y arrepentido por tu pecado? Ahora bien, noten también en verso 18. Dice, ¿es verdad que Dios ha de habitar con el hombre en la tierra? Es una buena pregunta. Era muy difícil para Salomón pensar que el Dios que hizo todo el universo podía morar en un lugar, por más bonito que fuera, un lugar humilde comparado con el cielo. Porque él dice en verso 18, mira, que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte. este universo no, ni siquiera es tan grande para contenerte. Entonces, ¿cómo vas a morar en este lugar humilde que yo he edificado? Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros no limitamos a Dios. Pero si Dios dice, mira, yo quiero que me construyan este tabernáculo con cortinas y con palos y con esto y lo otro, Dios mismo dice, ahí quiero yo habitar. Y si Dios dice, ahí quiero habitar, significa que Él puede hacerlo. Y lo ha hecho. Lo ha hecho. Así que, contestando a Salomón, sí, es verdad que Dios va a habitar con el hombre en la tierra. ¿Cómo podemos describir la morada de Dios? Segunda Crónicas 6, verso 41. Hermana Amanda, Segunda Crónicas 6, 41. Gracias, hermana. La primera descripción de la morada de Dios, aquí es el templo, que vemos aquí, es que es un lugar de reposo, un lugar de reposo para Dios. El Salomón le dice, mira, Dios, levántate para habitar en tu reposo, hablando de este mismo lugar del templo, anteriormente el tabernáculo. Ahora bien, Salmos 26. Tenemos que ir un poquito rápido para mostrarles algo al final. Salmo 26 y verso 8. ¿Cómo describimos la morada de Dios? Hermano Neddy, Salmos 26 y verso 8, por favor. Gracias. Segundo, vemos que la morada de Dios es un lugar glorioso. Es un lugar donde la gloria de Dios es manifestada. Y creo que fue el hermano Elías que lo leí la semana pasada, donde cuando erigieron el tabernáculo, le dice que la gloria de Jehová llenó ese lugar. Lo mismo pasó en el tabernáculo. Así que entre todos los lugares en el universo, Dios decidió manifestar su gloria en su morada, en el tabernáculo y después en el templo. Vamos a Salmos 132. Hermana Reina, Salmos 132, versos 13 y 14. Salmos 132, versos 13 y 14. Gracias, hermana. En estos versículos vemos que este lugar geográfico de Sion fue un lugar específico que Dios eligió. Dios eligió, Dios quiso y Dios deseó ese lugar por habitación para siempre. Ahora bien, tenemos que entender, si Dios escoge este lugar entre todos los lugares, hay una razón específica. Y quiero que vean, hermanos, que esto no fue escogido al azar, que Dios escogió esta morada para sí. Un último más que yo voy a leer en Salmos 113. Verso 5, y lo voy a leer porque se lee un poco diferente en la antigua que la 60. Y a veces la gente dice, ¿y por qué, pastor, por qué haces diferencia entre las versiones? Porque a veces cuando hay nuevas versiones, las frases no podemos hacer vínculos entre ellas. Y aquí hay algo que lamentablemente se ha perdido en la versión, en la Reina Valera 60, pero se lo lee en la antigua. Dice así, Salmo 113, verso 5. ¿Quién como Jehová nuestro Dios que ha enaltecido su habitación? Quiero decirles, hermanos, en Salmos 113 vemos que la habitación de Dios es un lugar enaltecido. Enaltecido. Sinónimo, ensalzado. Dice, ¿qué importancia tiene eso? Van a ver un momento. Dame chance. Pero donde Dios decidió morar, fue un lugar enaltecido, ensalzado, puesto más arriba que todas las demás moradas. Salmo 68. Hermano Saúl, Salmo 68, verso 5. Gracias, hermano. Sí, hasta ahí nada más, gracias. Padre de huérfanos y defensor de viudas. ¿Dónde? es Dios en su morada santa. Dios cuando mora en su santidad en el tabernáculo es un defensor de viudas y padre de huérfanos. Ahora bien, hemos visto unas 1, 2, 3, 4, 5, 6 descripciones de la morada física de Dios allá en el tabernáculo, en el templo, ¿no es cierto? Ahora bien, mirando el versículo con que comenzamos, Éxodo 25, y voy a tratar en unos 10, 15 minutos a terminar esto. Si el tiempo no me permite, voy a dar las citas nada más y pueden escribirlas si quieren. Éxodo 25, verso 8, leo yo. Y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Les dije al principio, hermanos, que esto es primera vez desde el huerto de Edén, donde Dios decide habitar, morar en un cierto lugar con un cierto pueblo. Vimos la descripción del pueblo, un pueblo sacado, salvado, liberado y todo eso. Vimos la descripción de la morada de Dios, el lugar físico. Y les hablé del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Tabernáculo, templo, templo reconstruido. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, ¿saben qué? Dios habitó entre su pueblo. ¿Saben dónde? Juan capítulo 1. Vamos allá. Juan capítulo 1. Vamos a ver ahora este lado, hermano José Solano. Juan 1, verso 1 y después verso 14, por favor. Gracias, hermano. En el Nuevo Testamento tenemos a Jesús, la morada física de Dios en la tierra. ¿Se recuerdan la frase que se usó en Éxodo 25? Y yo habitaré entre ellos. ¿Dónde? En el tabernáculo. Pero ya cuando llegamos a Juan 1, hermanos, hay algo mayor que el tabernáculo, mayor que el templo. Y Jesús, o Juan, describiendo a Jesús, dice, habla del verbo en verso 1. El verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y el verbo en versículo 14 fue hecho carne, decimos se encarnó. No era carne, pero se hizo carne. Se hizo carne con una razón específica, que era para habitar entre su pueblo. ¿Se recuerdan por qué Dios mandó construir el tabernáculo? Para poder habitar entre su pueblo. Hermanos, Dios es espíritu y no pudo habitar entre su pueblo como Él quería sin cosas físicas. Así que prepara un cuerpo, la persona de Jesús. Viene el mundo, se encarnó Dios mismo, Dios en la carne, y habitó entre su pueblo. Ahora bien, si es verdad lo que estoy diciendo, debemos poder ver vínculos entre la morada de Dios en el Antiguo Testamento y la morada de Dios, Jesús, en el Nuevo Testamento. Bueno, vemos el primer vínculo. Mira lo que dice en versículo 14. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué dijimos del tabernáculo, hermanos? Era un lugar glorioso, ¿no es cierto? Aquí estaba. Un lugar donde la gloria de Dios se manifestó como en ningún otro lugar. Yo sé, hermanos, que dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero en la persona de Jesús podemos ver a un nivel mucho mayor la gloria de Dios manifestada en la tierra. Pueden leer en su propio tiempo la transfiguración de Jesús en Mateo 17, donde esos discípulos vieron su gloria. Juan 1, verso 32, ahora hermana Celeste, Juan 1, 32. Otra cosa que vimos del tabernáculo es que era un lugar de reposo. Decía Salomón, ven a tu lugar de reposo y la gloria y el Espíritu de Dios reposó sobre ese lugar. ¿Qué vemos de la morada de Dios en el Nuevo Testamento en Jesús? El Espíritu Santo de Dios como paloma reposó sobre él y así fue por toda su vida. Pero también conocemos en Mateo 11, verso 28, Jesús llama a la gente a venir a él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, reposar. En Él hay reposo. Así que vemos este vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Filipenses 2. Y esto es lo que le estaba diciendo hace unos momentos de la habitación ensalzada, enaltecida. Filipenses 2 y verso 9, hermana Karina. ¿De quién estamos hablando, hermanos? De Jesús, ¿no es cierto? Y dice que Dios le dio un nombre exaltado, enaltecido, un nombre ensalzado por encima de todos los nombres, ¿no es cierto? Pues no fue lo mismo que les leí en Salmo 113, verso 5, que el lugar de su habitación fue un lugar enaltecido. Así que tabernáculo, Jesús, vemos los vínculos. Mateo 12. Otra vez, este lado, hermana Sara. Mateo 12, por favor, y verso 18. Gracias, hermana. Vemos aquí, hablando el mismo Jesús, mi siervo al cual yo he escogido, en quien yo tengo contentamiento, en el cual se agrada mi alma, es mi amado. Vemos la misma frase usada en cuanto al tabernáculo, que fue un lugar donde está elegido. ¿Se acuerdan? Él eligió a Sion para siempre porque la quiso, deseó ese lugar para sí. Otra vez vemos la conexión entre Jesús y el tabernáculo. Hebreos 7. Rápidamente, Hebreos 7, verso 26, hermano Miguel. Hebreos 7, 26. Gracias, hermano. ¿Se acuerdan que hablamos de la morada de Dios? Dios dice, no quiero contaminación porque yo voy a estar allá. No mezclo yo con la suciedad. Y vemos una descripción, pero tremenda, de Jesús en Hebreos 7, 26. Que dice que Él era, o es, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores. Cuando pensamos en Dios, como les dije, pensamos en el agua y el aceite. No se mezcla Dios con el pecado. Jesús tampoco. Pero usted me va a decir, pastor, pero yo me recuerdo que Jesús comía con publicanos y pecadores. Yo también. Lucas 15, 1 y 2 nos dicen eso. Pero ¿saben por qué llegaban a donde estaba Jesús? ¿Quién sabe? Así es, para escuchar la palabra de Dios. Y no venían para gloriarse de su pecado. No venían para decirle a Jesús lo orgullosos que estaban de su pecado. Venían a Jesús como pecadores arrepentidos. Ah, me recuerda, lo escribí aquí. Me recuerda un propósito del templo. Un lugar donde podían llegar los pecadores, ¿qué clase? Arrepentidos, buscando perdón de pecados. Así que vemos lo mismo con Jesús. Ahora bien, hermanos, Jesús definitivamente era la morada de Dios durante su vida. Juan 14, uno más, y después vamos a terminar. Juan 14, verso 18, hermano Elías. Gracias, hermano. Jesús, hablando con sus discípulos, ¿no es cierto? Dice, mira, no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué leímos del lugar, la descripción de la morada de Dios? Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su morada santa. Y luego vemos la nueva morada de Dios, Jesucristo, que también es padre de huérfanos y defensor de viudas. ¿Se recuerdan que menospreciaban la ofrendita a la viuda? Y los orgullosos porque daban mucho. ¿Qué hizo Jesús? Defendió a esa viuda diciendo que aquella viuda dio más que todos los demás porque ella dio de su necesidad. Así que vemos a Jesús, la morada de Dios, siendo defensor de viudas y padre de huérfanos. Hoy día, obviamente, Jesús, en su cuerpo físico, no está aquí en la tierra. No está en la tierra. Hoy en día, hermanos, ¿quién es o dónde está la morada de Dios? El cristiano es la morada de Dios. El tiempo no permite. Entonces, si ustedes quieren estudiarlo, les doy las citas. 1 Corintios 3:16. Somos templo de Dios, pues el Espíritu de Dios mora en nosotros. En Efesios 2:19-22, dice que somos santos de Dios y somos un templo santo en el Señor para morada de Dios en Espíritu. Así que somos ese lugar santo como era el tabernáculo. En Colosenses 1:27 hay un misterio, es esto. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En Juan 14:23, Jesús dice, el que me ama guardará mi palabra. Y oigan esto. Y yo y el Padre haremos morada con él. Miren esto. La presencia y el poder de la divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, morando adentro de cada quien, de un pueblo sacado de Egipto, un pueblo libertado, comprado con sangre, apartado del mundo y redimido por la gracia de Dios. Así que tú y yo somos como el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Hay una falsa morada. En Hechos 17, el tiempo no permite, entonces anótalo y estúdialo y léelo. Hechos 17:22-24. Pablo fue a predicar en una ciudad donde había muchos religiosos, muchos supersticiosos. Tenían imágenes, tenían santuarios. ¿Y sabe lo que dice Pablo? El Dios que es Señor de los cielos no mora en templos hechos de manos de hombres. O sea, no porque tú hiciste una estructura para que Dios habite allá, Dios está obligado a habitar allá. Lo hizo según su deseo en el Antiguo Testamento. Lo hizo según su deseo en la persona de Jesús. Y lo hace según su deseo hoy día en el templo de cada creyente. Así que no crean, hermanos, que cada lugar religioso es morada de Dios. Pablo dice, no es así. Ustedes son muy religiosos, pero no conocen al Dios verdadero. Por lo tanto, Dios no mora en este lugar.